Hola, ¿qué tal, queridos podcastescucha? Les habla Adrián Ortega. Bienvenidos al turno nocturno Operación Marte de B-Sides, los lados B de nuestro canal oficial de podcast llamado La Tribu. Nos pueden encontrar tanto en iTunes como en iBooks como YouTube, La Tribu diagonal B-Sides. Ahí pueden suscribirse, escuchar y descargar todos los episodios. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Operación Marte. Y nuestro sitio web, www.operacionmarte.mx. Y para comenzar, queridos podcastescuchas, en esta ocasión me encuentro en solitario en las cabinas de La Tribu debido al día de asueto, al puente en la Ciudad de México. No se preocupen, no estaré haciendo ningún monólogo ni nada por el estilo. Tendremos, al contrario, un invitado muy especial para nosotros. Columnista entre Operación Marte, poeta, cuentista, ensayista experimental, trotamundos, gran conversador, irónico, sarcástico, narcisista. Por ahí lo definimos en la entrevista, en la conversación que tuvimos con él, el queridísimo Abel Rubén Romero. Su columna en Operación Marte se llama En torno al agua, visiones de Narciso, y ahí pueden encontrar justamente un poco de esta variedad que les comento en cuanto a poesía, cuento, ensayo y demás. Y también en el sitio web pueden hallar dos reseñas que acabamos de publicar al respecto del último libro de Abel. Una llama nos encuentra cual rastrojos y La palabra que persiste, de María del Carmen Martínez y Beatriz Esquivel Franco respectivamente, las dos abordando el tema de la luz que sobrevive, que es el último libro de Abel Rubén Romero que publica con Gorrión Editorial, el mismo sello con el que publicó su primer libro en 2014, Luminiscencias, y el cual, La luz que sobrevive, se desprende de otro proyecto mucho más grande, de un libro llamado El falsario del recuerdo, que toma como cuatro hilos argumentales, por decirlo de alguna manera, y que estuvimos como platicando muy a fondo dentro de la entrevista, y que fue un eje central dentro de la temática que fuimos abordando, entre muchas otras cosas que estuvimos charlando, pero ahí podrán descubrirlo de la voz de Abel, toda esta construcción que viene del falsario del recuerdo y que toma como punto de partida este poemario La luz que sobrevive, y que representa justamente esta culminación para poder estar ahorita estudiando un máster en escritura creativa en Sevilla, comenzando ya, porque a mí me comentó que salía su vuelo el domingo, entonces esperemos que ya está por allá, que ya esté por allá en tierras sevillanas, repartiendo la tarjeta de Operación Marte como quedamos, querido Abel. Y nada, desearle obviamente un montón de suerte y que se termine de cristalizar todo este proyecto de La luz que sobrevive, El falsario del recuerdo. Otro de los temas que estuvimos desglosando a fondo, ¿no? Su partida a Sevilla, su estudio, todo lo que quiere visualizar por allá. Entonces, antes de que me clave spoilando lo que tratamos en la entrevista, los dejo con el buen Abel Rubén Romero.
Sí, entonces pues sí es importante eso, güey, de lo de generar los vínculos. Mira, a mí me queda claro que desconfío mucho de la calidad literaria en estos tiempos, güey, porque estamos en un momento en que la poesía es tan diversa, güey, que ya, o sea, a veces como en estos golpes de pecho, güey, sí me pongo de viejito tradicional y digo, no mames, es que eso del spoken poetry no me gusta, ¿no? Los claro, slams de poesía sí, no me gustan, güey, sí, o esto que organiza Verso de Destierro. Pero, pues ya de pronto te pones a ver, güey, que hay gente dentro de cada área, güey, que son buenos en lo que hacen, pues. O sea, quizá no es lo que yo estoy escribiendo, güey, pero son buenos en lo que hacen, ¿no? Y que además hay güeyes que ya tienen años en eso, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Y también no sé qué opinas de esto, de que hay como una especie de, también como de moda, quizá, ¿no? Por la poesía, ¿no? Y entonces se van abriendo como estas partes de los slams y demás, donde no es que sea más fácil, sino que igual concentras la energía en otro tipo de, en lugar de concentrarte demasiado en el texto como tal,
claro,
¿no? Te concentras más en cómo lo estás diciendo.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que el proceso creativo pues debe ser totalmente diferente, ¿no? Te digo, claro, yo no lo he hecho. Yo con mi cuate, con este Paris Cano, que ajá, con él toco, que tengo el proyecto de Si el canto fuera,
okay,
claro. Nos ponemos, pues como tocamos canción latinoamericana en general, nos ponemos a veces a improvisar, güey.
Uh-huh.
Y entonces, puta, tu cerebro funciona de otra forma, porque claro, pues tienes que estar como cuadrando la rima, la métrica y todo eso, pero te empieza a salir de forma espontánea, que así debiésemos escribir todos, güey, ¿no?
Claro.
O sea, que sí, debiésemos sí, tener como como ya las estructuras métricas automatizadas en nuestro...
Claro, sí, sí, sí.
Y luego, es otro proceso, güey.
Claro, sí, sí, sí. Y luego de ahí viene ya también el proceso del oficio, ¿no? Como tal, ¿no? De estar sangrando y cosechando los textos. Lo que estás, por ejemplo, ajá, el proceso de tu libro viene así de 2 años para atrás.
Sí, de hecho, ¿no? Viene desde... Ajá, de hecho viene desde 2014, más o menos. Sí, güey, mi vida se volvió como terriblemente monótona y aburrida.
Ajá.
Pues yo trabajaba todo el pinche día, güey. Y entonces yo procuraba hacerme un espacio de 2 horas todas las noches para ponerme a escribir.
Okay.
Entonces, pues ya a las 9 se dormía mi chavo. Y más o menos de 9 a 11 me salía yo a la azotehuela. Porque además ya sabes que vivir en el DF, si no tienes el varo para un departamento muy chingón, pues es vivir en un puto departamentito de 40 metros cuadrados,
sí,
¿no? Y entonces
sí,
yo
sí,
me salía a la pinche azotehuela.
Lo sufro actualmente.
Entonces yo me salía a la pinche azotehuela y ahí pues ya me sacaba mi pinche termo con café, porque siempre tomo un chingo de café.
Claro,
entonces,
sí, claro.
Me sacaba mi termo con café, mi cajetilla de cigarros, güey. No tenía ni mesa ahí, güey, pues no cabía, ¿no? Entonces
claro,
nada más un pinche banquito, yo en otro, güey, ahí en el banquito mi café y todo y a escribir. Pero fue desde 2014 que ajá, empecé a escribir Falsario del Recuerdo.
Falsario del Recuerdo.
Ajá, que es el tema, que es el libro que voy a ir pues a proponer allá en Sevilla.
Ahora, por ejemplo, y dentro de este proceso había como ciertas manías, güey, o sea, incluso hasta rituales, ¿no? Así de...
Sí, pues, el ritual de todas las noches a huevo era, primero preparo mi café, güey.
Ajá.
Acomodaba ahí mi cenicero.
Ajá.
En el pinche banquito, mi termo.
Sí, toda la escenografía.
Sí, güey, entonces ya, evidentemente no metía ni madre, ¿no? Dejaba ni desconectado de internet, porque ya sabes cómo uno se pierde el tiempo en
sí,
el pinche
claro,
Facebook, güey,
sí, sí,
que
sí,
ya te marca. Y ya me salía mis 2 horas reglamentarias. Y además, lo chingón de ese tiempo, de estos años, fue que... como yo doy clases de un chingo de cosas, porque estoy formado tanto en ciencias sociales como en humanidades.
Ah, ok. Órale, ajá.
Yo estudié derecho primero, güey. Entonces,
Ah, ¿estudiaste derecho?
Sí, güey. Yo soy licenciado en derecho.
Pero pues, ¿te titulaste y todo?
Sí, estoy titulado y todo el pedo.
No tengo un problema acá. Te puedo hablar sin ningún
pedo. Sí, güey. Eso es lo mismo que me dicen.
Vengo por Adriano.
Mis alumnos siempre me digo, profe, si me agarran pedo, usted me saca. Yo, no me esté chingando. Por favor, güey. Piches 3 de la mañana, profesor. No, güey. Y
ok. Entonces, derecho, ciencias sociales. No,
primero estudié derecho.
Ok.
Terminé derecho y en 2010 entré a letras hispánicas.
Ok.
Letras hispánicas, creo que fueron como 3 años los que estudié de letras hispánicas.
Ajá.
Pero pues ya fue cuando iban a hacer mi chavito.
Ok.
Y pues había necesidad de tener una fuente de ingreso fijo. Entonces me sale la oportunidad de concursar para entrar a la especialización en literatura mexicana del siglo XX en la UAM Azcapotzalco.
Ok.
Y había beca Conacyt. Entonces dije, pues a huevo. Entonces pues ya me brinqué, no terminé letras hispánicas y me brinqué a la especialización y pues ya dije, ya chingué, güey. Pues okay. Ahí beca y todo y pues ya, güey. Sí. Porque también eso es lo chido de estudiar, ¿no? Que de pronto...
Te va abriendo más puertas, ¿no?
Sí,
o que como dices que en ciertos momentos de necesidad, ¿no? Donde la circunstancia está ahí, tienes que hacerlo.
Sí.
Lo haces, ¿no?
Sí, que además, por ejemplo, para mí dar clases, pues era... Además es muy enriquecedor dar clases en el sentido de que te mantiene estudiando, entonces de pronto...
Pero a ver, ¿cómo llegaste a dar clases?
Ajá. Pues yo siempre había pensado que iba a dar clases algún día, o sea, me gustaba dar clases,
donde
pues...
Donde la enseñanza y
ajá,
todo eso.
Sí. Además, ¿qué sabes qué? Que yo siento que muchos, no sé, escritores, tenemos como esta onda narcisista de pararnos enfrente del público. No todos, ¿eh?
Ajá.
Pero a mí sí, güey, ajá, claro, entonces sí, a mí sí, pues, se me daba siempre esto de pararme a exponer en la gente, ¿no? Siempre he sido como, pues sí, güey, pues soy un pinche narcisista ególatra,
claro, sí,
¿no?
Y además, fíjate, lo que mencionas de cómo el ponías el punto del escritor como tal, ¿no?
Uh-huh.
Al final de cuentas, un escritor, cuando lanza su texto, ya lo está dejando completamente desnudo para cualquiera, ¿no? O sea... Es lo mismo un poquito con lo que dices de pararte a exponer, ¿no? Tu pensamiento.
Sí.
O sea, es como viene una relación, ¿no?
Sí, yo tenía un compañero en letras.
Ajá.
Que él escribía, pero le daba mucha vergüenza, pues, que lo leyera, ¿no?
¿A poco?
Ajá. Y
escribía chido, ¿no? Ajá, sí.
Seguramente, nunca lo leí, güey, okay. Pero seguro, era un tipo muy estudioso, ¿no? O sea, era muy erudito el güey, entonces.
Ajá.
Seguramente sí tenía que... Bueno, quién sabe, luego hay eruditos que no lo hacen bien. Pero, pero me decía, es que, güey, yo no sé cómo ustedes pueden exhibir sus textos así, güey. Si es como, que te lean es como pararte encuerado enfrente de la gente, ¿no?
Yo,
pues, sí, es
claro,
eso, ¿no?
Sí,
pero
sí,
cuando
sí,
eres medio narcisista, pues sí es de mírenme, güey, ¿no?
Claro,
o sea,
y te inyecta otro tipo de
energía, el libro, ¿no? El libro es como la desnudez del autor, pues.
Claro, sí, exacto, sí. Justamente, Falsario del Recuerdo, como que estaba leyendo por ahí en la... en la página donde publicaste toda esta campaña, ¿no? Para ahora que te vas a estudiar a Sevilla y todo, que surge como de cuatro líneas, podríamos decir, o narrativas, ¿no? O sea, lo que viene de la infancia,
sí.
La escritura como el eje central, amor y erotismo, que nunca puede faltar,
ajá.
Y la renovación, ¿no?
Exacto.
Como un ave fénix, ¿no? Que es resurgir, ¿no?
Sí, precisamente está dividido en estas cuatro partes. Y es como una exploración como de a través de dónde la memoria se preserva. La primera parte habla de cómo el recuerdo siempre es una ficcionalización de la realidad. O sea, ajá. Uno no recuerda las cosas como ocurren, sino como tú deseas que, okay. Que hubieran ocurrido, ¿no?
Ok, ajá, claro.
Y entonces ahí ya te estás convirtiendo... O sea, es una falsedad, por eso se llama falsario del recuerdo.
Ok.
Y entonces es la evocación de esta memoria de la infancia. Además, pues también ha ocurrido que en este tiempo que he estado entrando en el psicoanálisis, hay memorias que no sabes si fueron, güey.
Claro.
Y también que hay recuerdos impostados. O sea, a mí me pasaba... Tengo un poema sobre eso en ese libro que... Pues mi papá de pronto llegaba, oye, mijo, ¿te acuerdas cuando te llevé a su puta madre, no? Ajá, y no, papá, no me llevaste nunca a ese pinche lugar, ¿no?
Ajá.
Sí, cómo no, que te compré tal cosa. Y tenía un pinche recuerdo como tan formado en su cabeza. Y además, o sea, y mi hermana y yo era así como, no, güey, nunca hicimos eso, ajá, no sí, mames, sí, ¿no? Y, pero de pronto, pues, como que termina cediendo y dices, pues, a lo mejor y sí pasó. Digámosle al jefe que sí pasó. Y entonces se van colocando recuerdos, güey.
Okay,
ajenos.
Okay.
Se van colocando recuerdos.
Y que van tomando fuerza, ¿no?
Sí, como claro, si cobran presencia. Sí, a huevo,
¿no?
Entonces, la primera parte, pues, habla precisamente de eso del recuerdo, ¿no?
Ok, perfecto. Ahí viene lo de la infancia, ajá. Todo esto, ¿no?
La segunda parte habla de la escritura, precisamente, como un ejercicio de preservación de la memoria. Son textos metapoéticos, o sea, en el que se trato de abordar como desde la personalidad del autor, ¿no?
Claro.
Experimentando un poco entre qué es el poeta, quién es el poeta, qué es la poesía, y todo eso, y bueno, la tercera parte, que es la que está publicada ahora,
ah, okay.
La luz que sobrevive, ajá, es la de amor y erotismo, y ahí finalmente, pues también a través de una evocación del amor que nosotros creemos que nos da eternidad, y bueno, hay un cantautor que se llama Ismael Serrano, que habla de eso, ¿no? Que en esos 5 minutos que duramos fuimos eternos. Y dices, pues sí, o sea, te hace como sentir la eternidad, pero finalmente es una falsedad. Sí, el amor, y sobre todo el amor romántico, sigue siendo una gran falsedad, ¿no?
Sí, claro.
Y este poemario...
Y de las más intensas, ¿no?
Sí, güey, sí, porque sí, o sea, sí te da... sí sientes la plenitud, o sea, claro, llegas a sentir sí, la eternidad, güey. Sí. Y
La inmortalidad, diría Milán.
Claro, claro. Sí. Además, el de la insoportable levedad del
ser,
es un librazo.
Brutal.
Sí, 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 yo lo acabo de releer. Lo leí en la adolescencia.
Luego te llevas maravilloso. Sí, no.
Sí, no, es un librazo por muchas cosas. Porque además el güey pues tiene momentos filosóficos, ¿no? Después se ve el desdoblamiento del autor como personaje dentro de la novela y te va platicando cómo crea sus personajes. Bueno, pero no estábamos con eso. Estábamos con el pedo de...
La segunda parte, ajá. Que la escritura, ¿no? Como preservación de la memoria y luego pasar al amor, sí. Y el erotismo. ¿No? La gran falsedad.
Que termina,
¿no?
Ajá, que termina siendo también un fracaso. Y ya la última parte es la renovación. Ajá.
Y la luz que sobrevive, ¿por qué surge el título? O sea, tiene una potencia muy interesante la frase como tal.
Que inicialmente se iba a llamar En busca de la llama.
Ok.
Este libro de falsedad del recuerdo en general,
ajá.
Cada una de las partes estaba, el título de cada una de las cuatro partes estaba pensado para que juntos esos cuatro versos hicieran otro poema.
Ok, ya.
Entonces, el primero... La primera parte es desdibujos que somos, carbones cabalgantes en busca de la llama para recomenzar.
Ah, perfecto. Okay. Y de la tercera era En busca de la llama.
Ajá, claro. Era En busca de la llama. Okay. Ahora pues lo cambié, se llama,
o sea,
La luz que sobrevive.
Esa idea ya no está vigente.
No, ya no está.
Okay.
Y La luz que sobrevive pues era parte de uno de los poemas que vienen dentro del poemario.
Okay.
Era un verso en el que precisamente pues está diciendo que lo único que sobrevive del amor es la poesía, güey. La luz que sobrevive es la poesía, güey.
Claro.
Después de todo eso que se nos derrumbó, lo único que perdura es la palabra. Que decía también Octavio Paz, ¿no? Que es parte como de la efímera grandeza humana, ¿no? De la superflua grandeza humana.
Sí, sí, sí.
Finalmente, quizá algún día también se desdibuje la poesía, el día que nos lleve la chingada todo. Y se va a enterrar, ¿no?
No, pero... ese día habría que ya perder la esperanza.
Hay un poema maravilloso de Jorge, sí, güey. Hay un poema buenísimo de Jorge Fernández Granados que habla de eso.
Okay,
yo intenté hacer un poema sobre eso. O sea, que ¿qué va a pasar, güey, el día que se extinga la humanidad? O sea, ¿es la muerte de absolutamente nuestro sentido y sobre todo el sentido, o sea, la muerte del significado, ¿no? No claro. existe otra especie que pueda significar como nosotros.
Claro, sí.
Entonces,
sí, sí.
este, bueno, luego te diré cuál es el nombre.
Pero
de ese
o sea, poema. ¿Terminaste el poema o...?
Sí, sí, sí lo terminé, viene también okay. En Falsario.
Okay, perfecto.
Se llama, creo que se llama La muerte de la muerte el poema.
La muerte de la muerte,
okay. Sí, cuando la muerte, como en esta parte de... El significado muere, claro. ¿no? El significado de la muerte muere, entonces...
Claro, y que en vida le damos un montón de peso a ese significado, si te das cuenta. O sea, si te das cuenta, la muerte siempre está como que rodeándonos, ¿no? O sea, siempre tenemos esa imagen presente.
Sí, claro.
No por lo efímero, lo que decías de...
No, pues es que claro. la muerte necesariamente nos atraviesa, ¿no? Somos todos como una brocheta, güey.
Ajá.
Con todo y el albur que pueda surgir de eso, sí somos una brocheta atravesada por la muerte, ¿no? Uh-huh. Y en ella también se enreda el amor, güey, se enreda el arte, güey.
Así
o
le vamos a poner al título del podcast.
Sí, está chingón, güey, sí. Somos brochetas de la muerte. Es hasta título del libro, güey.
Ajá, güey, no, sí, sí, sí.
Y ya, la última parte concluye con la renovación.
Ok, que es como el resurgimiento, ¿no? El
sí, claro,
reinventarse.
Claro. Sobre todo porque pues ahí existe como la esperanza, ¿no?
Claro.
Y la renovación pues también tiene un buen de perspectivas, desde la renovación a través de los hijos a la renovación de tu persona que se hace a través de los lectores.
Claro.
O sea, un autor se renueva a través de quien te lee, y si te leen en 50 años es como volver a cobrar vida, ¿no?
Claro, sí, 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 por supuesto, y mantenerte presente.
Claro,
¿no? Lo que decíamos, la inmortalidad y demás.
Sí, claro.
Ahora, estaba leyendo justamente que el libro viene de... O sea, se da en el momento donde sufres la muerte de tu abuelo uh-huh. y al mismo... Bueno, junto el nacimiento de Emiliano.
Sí, claro.
¿Cómo fue esta serie de emociones, digamos, que son encontradas, ¿no? Al
sí.
final de cuentas, ¿no?
¿no? No puedo, fíjate que hay muchísimos poetas que seguro podrían hablar mucho más de la muerte.
Claro, sí. sí
que yo. A mí la muerte de mi abuelo me conmovió mucho porque fue como la primera experiencia cercana con la muerte, ¿no?
Claro.
Entonces desde ahí como he sentido esa parte acechante de esa presencia acechante de la muerte todo el tiempo y cómo nos está rodando. Además pues también he sido bien azotado desde siempre y siento mucha nostalgia, como diría Villarrutia, mucha nostalgia de la muerte, ¿no?
Claro.
Y esa presencia, güey, me ha estado aguijoneando desde que falleció mi abuelo y luego nace Emiliano, mi hijo. Uh-huh. Y eso otra presencia, ¿no? Y no sé, es creo que son grandes experiencias en la vida que son muy significativas y sobre todo muy nutritivas para el arte, claro, la muerte, ¿no? Y el claro, nacimiento también. Sí, sí. Por eso precisamente el libro de Falsedad del Recuerdo comienza con la evocación de mi infancia.
Claro.
Donde está el abuelo, está la abuela, uno de los poemas que abre el poemario se llama Exhumación, porque estoy desenterrando al abuelo y desenterrando los recuerdos, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Y termina precisamente con la renovación porque ahí está mi hijo, entonces claro. En la primera parte está mi abuelo y en la última parte está mi hijo.
Claro. ¿Y cómo es esta cuestión de teniendo tu filosofía, tus ideologías, el hecho de lo que mencionabas ahorita de que siempre ha sido medio reventado, o sea, la bohemia, ¿no? Lo dandy, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo es ser padre como tal? O sea, ¿qué tanto nutre, por ejemplo, tu escritura, ¿no? Tus procesos.
Pues fíjate que sí hubo un freno. Ajá. Yo carezco generalmente de límites muy bien fijados, ¿no? O sea, sí, siempre fui pues muy borracho, ¿no? Algunos años me la agarré de alcohólico tremendo, he sido experimental, güey. Pero sí, cuando nació Emiliano, pues se volcó mi mundo sobre él, ¿no? O
claro.
sea, de modo que dejé de beber casi un año, güey.
Órale.
Y mientras estuve viviendo con su mamá, pues sí, las fiestas se redujeron a de 3 días a la semana, que eran de soltero, güey, se redujeron.
Un mes, ¿no?
Sí, exacto, sí, güey. No, y a veces una cada 2 meses.
Cada 2 meses.
Pero bueno, ya después de que recuperé mi soltería, güey, pues sí he regresado a frecuentar pues a los amigos, güey.
Claro,
y a sonrolear.
Sí, sí, ¿no?
Y
aparte luego en las lecturas siempre se sale la bohemia, ¿no? La tierra,
sí, güey, claro, ¿no? O sea, yo me acuerdo que se llama Celeste, la mamá de mi hijo.
Ajá.
Pues al principio sí era como de qué bonito que escribes, güey. Y después era, no mames, tus lecturas nada más son para irte a poner pedo con tus cuates, ¿no? Y decía, pues sí, un poco, ¿no? Pero
pues ya solo es el pretexto, güey.
Sí. Pero, ¿sabes qué? Yo no creo, no estoy de acuerdo, güey, con que sea necesario tener esta vida súper, súper, destrampada.
Claro.
Para crear bien. cada experiencia de la vida te deja algo que escribir.
Sí,
desde tu parte destructiva, cuando te metes hasta varitas de incienso por el ano, decía el esfuerzo, ¿no?
Sí, claro. Sí.
De forma básicamente
visual, ¿no? Sí, güey. O sea, esa parte te nutre.
Te va nutriendo, claro,
pero también ser un pinche godínez, güey, claro, te nutre, cabrón. Sí. O sea, es otro tipo de vida,
maestro,
güey.
¿No?
Claro.
Por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Que, o sea, estás. Siempre he creído que, por ejemplo, yo sería malo enseñando, aunque me gustaría.
Uh-huh.
Pero sería como revoltoso. Me gustaría que los alumnos...
Sí, claro.
¿No? O sea, ¿y tú cómo manejas, por ejemplo, esa parte?
Sí, no, mames. ¿No? O sea, a mí me encanta. O sea, yo siempre...
Entonces, eres buen maestro.
Sí, siempre incito al desmadre a mis alumnos, pues, ¿no?
Claro. Y además, reten, ¿no? A que...
La primera vez que trabajé yo en forma... Ya había trabajado como maestro, pero yo a trabajar en forma, pues, fue en una escuela católica, güey. O sea, okay, yo era maestro en una escuela católica. Entonces, pues al principio fue un shock, ¿no? Yo no soy católico, pues. Y sí, fue un shock ver como tanta ortodoxia.
Claro, sí,
y
sí.
Y además de que, pues, yo no soy un tipo ortodoxo, pues. O sea, no soy de etiqueta, no soy de protocolos. No soy de protocolos en la vida cotidiana, en la sociedad. Sí soy de otro tipo de protocolos que quizá, pues...
Los que engloban tu propio
los
código,
los míos, güey.
¿No?
Ajá, claro, sí, sí, tengo mis, ¿no?, códigos, supuesto, pero...
Sí, claro.
Pero no soy muy protocolario en cuestiones sociales, pues, ¿no?
Ajá.
Pero eso generalmente me ha dado una muy buena relación con mis alumnos, porque
claro,
soy el profe desmadroso, güey.
Claro, sí.
El
sí,
profe
sí.
Que...
Pero yo creo que sientes más cercanía, ¿no?, contigo.
Sí.
O sea, en cuanto a que ahí estás, ¿no?
Yo no sé si sea un buen maestro, güey, pero sí, pero lo que sí te puedo decir es que sí he tenido mucha cercanía con mis alumnos y eso me encanta, ¿no?
Claro.
Eso me encanta... Sí, sí. Tener eso, porque sabes que, güey, que a veces yo me siento más cerca, quizá porque padezco del síndrome de Peter Pan, güey. Pero siempre me siento más cerca de los adolescentes que de,
claro,
los adultos.
Sí, sí, sí. Bueno, es que a veces, ¿no? Dicen también por ahí que para tener una mente creativa también hay que tener por ahí algo de niño, ¿no?
Sí.
Por supuesto, ¿no? En el alma, ¿no? Que te haga justamente, o sea, tener esa espontaneidad, ¿no? Del acto como tal.
Sí, 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 yo creo que también. Y pues finalmente te decía, pues güey, todo esto nos nutre, o sea, mentira que tienes que pasártela en la vida displicente y concupiscente,
claro,
para escribir, no, güey, pues todo, o sea, y además, a mí, por ejemplo, cuando estoy sometido a horarios y estructuras, güey, esa frustración me da una capacidad creativa súper cabrona, porque es una forma de liberación, güey, cuando te pones,
claro,
a escribir, güey.
Sí, 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 exacto, y ya es hasta una forma de rebelarte ante las circunstancias.
Claro,
¿no?
Sí, güey.
Claro.
Y entonces, pues precisamente por eso nace este proyecto de Falsedad del Recuerdo en este tiempo en el que yo,
claro,
me la pasaba trabajando, pues muchas horas al día, ¿no?
Y llegabas y hacías el ritual,
claro,
tenías, ¿no?, el banquito, el café, etcétera.
Porque además, cuando no puedo escribir, pues me siento mal, cabrón, me,
claro,
pongo triste, güey, ¿no?
Sí,
sí, soy como pinche perro enjaulado, güey.
Estás como Enrique Lee, ¿no? Que hasta en las lámparas se ponía a escribir el cabrón.
Sí,
¿no? ¿Te gusta,
sí,
Enrique Lee? Es para
fíjate
chico,
que,
¿no?
Fíjate que esto también de esta tiene, ajá, una grafómano, se llaman estos güeyes que escriben por todos lados.
Ándale, sí, cierto.
Grafómano.
Sí. Ahorita me estaba intentando acordar, pero no la quise cagar.
No, también lo tenía Mario Santiago Papasquiaro.
Ah, por supuesto.
¿Ves que sacaron, sí. Almadía sacó este libro que se llamaba, creo que era Arte y Basura, ¿no?
Uh-huh.
Donde exhibía fotografías de todas las cosas que escribía Mario Santiago por todos lados.
Ajá, sí, ¿no? Hasta rayoneaba luego en libros de otros autores.
Sí, en las cajetillas de Delicados, güey.
Y con esa métrica que tenía, ¿no? Así de poner su símbolo.
Ajá,
¿no? Uno,
sí,
demás,
sí, sí,
¿no?
Ajá, bueno,
sí,
que con eso no consta que conste nada, ¿no?
Como no, diría, sí, claro, sí.
O sea, el hecho de que el güey haya sido grafómano no significa que haya sido un buen escritor, pero,
ajá, claro,
pero
sí,
era grafómano,
sí,
eso sí,
supuesto,
eso
sí.
Y pues ya, en eso ando, pero sin embargo, pues finalmente Falsedad del Recuerdo todavía se puede enriquecer mucho, y es,
claro,
lo que quiero ir a hacer a España.
Ahora, justamente ahorita que ya estamos entrando en el terreno de España, y primero que nada, pues, felicidades, ¿no?, por el hecho de que la,
gracias,
Universidad,
gracias,
de Sevilla te recibe y todo. Leía por ahí también que tuviste o has tenido dificultades, ¿no?, para conseguir apoyo de este lado, ¿no?, en cuanto a guiones y demás, ¿no?
Mira, hay un estigma que se cierne sobre los poetas de principio, güey.
Ajá.
Es decir, si eres poeta te tienes que morir de hambre, ¿no? Esto se relaciona al poeta con el hambre y con el vicio. Quizás sí lo ha sabido, ¿no?
Sí,
es,
sí,
una,
sí,
idea muy romántica del poeta. Pero además la gente se emputa, güey, que como que quieras ganar dinero por escribir, güey,
sí, es,
¿no?
Como una ofensa, ¿no?
Claro, güey. Y entonces, yo no entiendo por qué no le hacen pedo al carpintero que cobra por hacer una,
claro,
silla, güey.
Sí, sí, sí.
Y cuando tú, pues, si te atreves a vender tus poemas, Me decía otro amigo poeta que se llama Enrique Bolaños, en una entrevista precisamente que me hizo para una estación de radio de Bilbao, España.
Ah, ok.
Él le decía a la audiencia, ¿no? Pues imaginen ustedes, güey, que pagan cierta cantidad de dinero por los poemas que ustedes pueden encontrar gratuitamente de Abel Rubén Romero en la web, ¿no?
Claro.
Y sí es cierto, si uno pudiera cobrar por eso, pues quizá no tendría yo que estar pidiendo chiche a nadie. Esa es la primera. La otra cosa es que en México, en todos los estados, pero sobre todo en los estados más pobres como México, güey, los apoyos institucionales se reducen a las áreas prioritarias para el desarrollo de un país.
Claro.
Y en esos apoyos, güey, una pequeña parte va a dar para las humanidades, que generalmente son áreas de investigación, uh-huh. O sea, de investigación literaria. Entonces, pero bueno, para escritura creativa, güey, no hay ni madres.
Nada.
No hay nada, güey. No. O sea, mira, tengo una amiga que está estudiando en Barcelona, creo que es en la Autónoma de Barcelona, pero ella se fue a estudiar psicoanálisis, güey, el máster también.
Ajá.
Pidió una beca CONACYT y entonces pide para su doctorado y tampoco hay, güey. Ajá. Entonces, bueno, imagínate, si estas áreas no tienen apoyo, pues el área de la escritura creativa menos. Entonces tú dices, voy a ir a estudiar un máster en escritura creativa. Y es así como, ¿para qué chingados vas a hacer eso?
Sí, claro.
Entonces la única beca que yo encontré aquí en México fue la que ofrece Fonca en coordinación con CONACYT. Pero pues no sé, creo que eran alrededor de cinco apoyos, güey, por disciplina o algo así. El caso es que naturalmente, güey, pues no fui bendecido por el Fonca. Porque pues sí, en México los apoyados por el Fonca son entre bendecidos por las instituciones y maldecidos por sus contemporáneos, claro, ¿no? Porque sí, es como, fuiste becario del Fonca, no mames, ¿no? O sea, es que es un estigma también que se cierne. Medio pendejo también, o sea, pero bueno, el caso es que no encontré yo apoyo
del Fonca. Prácticamente has hecho una lucha a lo post-punk, ¿no? A lo do-it-yourself, ¿no?
Mira, a mí me queda claro, yo creo que eso, después del...
Eso es bien admirable y eso me encanta porque es lo que de alguna manera justamente estábamos comentando hace rato, ¿no? Crear esos puentes, ¿no? De comunicación y de alianzas, ¿no? Y de brazos que nos estemos apoyando, porque al final, si nosotros también no hacemos las cosas, como dices, ni siquiera está en el eslabón de la cadena alimenticia un apoyo para la escritura creativa.
Sí, güey.
¿No?
Fíjate que eso que dices es precisamente lo que te iba a mencionar.
Ajá.
En el 19S todos nos volcamos a las calles, güey, a cuidar, a hacer ayuda.
Claro.
Esta es una idea muy anarquista, ¿no? La idea del pueblo puede solucionar sus cosas por sí mismo.
Claro.
Sin necesidad de un gobierno que te esté chingando. Sobre todo en México, cuando generalmente el gobierno sirve nada más para reprimirte. Sí, o sea, claro. Es un gobierno represor, sí. ¿No? No es En fin, bueno, no me voy a poner a hablar de estas cosas. Pero, y entonces sí, es cierto, güey, que nosotros contamos con el otro. Uh-huh. Así como el otro cuenta con nosotros. Pues estiré la mano para pedir la ayuda de mis camaradas y de todos mis colegas. Y hubo muchísima gente bien buen pedo, güey, que pues sí se animó, ¿no? A entrarle, claro, en este proyecto de La Fondeadora. Y
¿Cómo está ese punto? ¿Armas un portal, ¿no? En el sitio web y ¿cómo está?
Sí, exactamente. Ajá. Tú subes tu proyecto y a través de la plataforma de donadora, pues la gente que te conoce o que no te conoce te va apoyando. Al final, pues la fondeadora, en este caso donadora, te cobra un porcentaje,
okay,
de lo recaudado y pues ya te entregan tu billete. Hay distintas, ¿no? Está Kickstarter, está donadora. Yo me metí con donadora porque en Kickstarter, si no llegas a la meta, güey, devuelven el varo, güey. Sí, güey, sí, devuelven el varo a los donadores. Y entonces, en el caso de donadora, pues ellos sí era como... Si pasas de 5,000 pesos, te damos tu varo.
Ok, entonces, okay, pues, está bien. Es mucho más cuerdo, ¿no?
Sí, claro.
Que no hagas, sí, claro.
Sí, porque pues sí. Bueno, okay. También la otra cosa es que Kickstarter, pues es tiene impacto internacional, ¿no?
Claro.
Donadora es una empresa mexicana.
Ok.
Pero bueno, y ahí viene la otra cosa, güey. Que también hay mucha banda que tiró mierda respecto a todo esto. Digo, es que sí me viene la necesidad de, no sé, de estar moviéndome mucho en redes, güey, de estar spameando gente. Sí me viene la necesidad, o sea, y de plano sí hubo gente que me reclamó, güey, de no me etiquetes, güey, no me estés chingando, ¿no?
Ah, claro, sí.
Y sobre todo, ¿sabes? Que en esta idea capitalista de lucha y de esto, de esta meritocracia, que tiene claro, su sentido, ¿cierto? Vamos a trabajar y yo solito me voy a pagar y todo eso, pero en un país como México esto no funciona así, güey. O claro. Sea, desde luego que si yo hubiera podido ahorrar y pagarme el máster con mi trabajo, pues lo haría, pero... apenas me alcanza para vivir, güey, con lo que gano como maestro y haciendo, porque además no solo trabajo de maestro, sino hago 50 mil cosas para todo. Sí.
Eres como el de la película de Pedro Infante, ¿no? De ya llegué vieja, ya me voy. Sí, vieja, sí, como si te trabajas.
Sí, pues sí, ajá. Mira, yo hago corrección de estilo independiente. Entre mis clientes tengo a Grupo Planeta, pero que me mandan trabajos eventuales. Y tengo a otros pequeños clientes que me han mandado cosas para corrección. Claro. Aparte soy músico de cafetería, güey. Entonces, toco los fines de semana en cafetería, restaurantes y todo.
Claro.
Soy músico de la BBC, güey. Bodas, bautizos y cumpleaños, güey. Entonces, de ahí sacó otra feria.
Pero para que te echen un grito, güey, de una vez.
Aparte de eso, doy talleres literarios, claro, güey. Ahora estoy moviendo mis libros. Claro. Entonces, la neta, y más cuando quieres sobrevivir dedicándote a la literatura, pues le tienes que entrar a todo y ni pedo, güey. Exacto. Entonces, no es contrario a lo que se piensa, no es como que estés tirando la mano para que me... Porque soy un huevón, ¿no? Claro, o sea, mi papá me dice, güey, si fueras director de una empresa y trabajaras lo que trabajas, güey, serías millonario, no mames, ¿no?
Sí, exacto.
Y pues, sí, generalmente, porque pues yo me duermo a las 2 de la mañana y me despierto a las 6 de la mañana, güey. Sí, 7 de la mañana y todo el día chingar. Pues mira la hora que es, güey, aquí estamos, claro, ¿no? Que esto para mí, pues, también es parte de la chamba, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero en general, no manches, estoy súper agradecido con toda la gente que me apoyó, güey. Toda la gente que, pues, que de una forma u otra, no solo en ayuda material, sino a través de difusión, güey. Claro. A través de convocar a más gente, algunos contactos que tengo ahí en Tecama que también me han conectado con otras personas, claro, para obtener difusión y todo eso, incluso para solucionar los problemas que se han ido atravesando, ¿sí? ¿No? Emigrar es imposible, güey, si no eres adinerado, güey. O sea, y más llegar a la Unión Europea.
Claro, y más a complicado. España, ¿no? Sí, igual que, bueno, y quizá por los recientes, ¿no? Problemas también que han tenido ellos, ¿no? Duros.
En general, en 2014 en España hubo una crisis económica muy fuerte. Horrible. Y huevo, hubo un regreso de inmigrantes latinoamericanos que volvían a sus países porque ya no había dinero para vivir en España,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Tienen problemas de desempleo y todo eso. Entonces, pues bueno, ha sido todo un show, güey, poder acceder a la visa. De hecho, claro, todavía sigo esperando la respuesta de la visa. Sí, yo creo que ya cumplí con todos los requisitos. Fue un viacrucis, pero pues ya estoy casi más para allá que para acá.
Sí, fue un proceso muy largo, muy...
Y tortuoso.
Tedioso,
sí, y tortuoso. Sí, sí. Además que burocrático como...
Uf, me imagino.
Sí, como sí, en todos lados. O sea, uno quisiera pensar que... Digo, si bien España no es un país económicamente excelente...
Claro, sí.
Pues
sí,
que sus instituciones funcionarían mejor que las mexicanas, ¿no? ¿Y no?
¿Y no?
Sí, no. Requisitos inverosímiles. Sí, claro. Requisitos inverosímiles. Tú decías, ¿neta? ¿Me están pidiendo eso, güey? Bueno, en fin, esperemos que ya pronto salga la visa. Tiene que salir en estos días para poder irme esta semana a España.
Ok, perfecto. Entonces, de alguna manera ya está como casi todo puesto. ¿Y cuánto tiempo te vas?
Mira, me voy entre 7 meses y un año. Siete meses es el mínimo, que es lo que yo tengo proyectado para terminar la parte escolarizada, pero luego hay que continuar trabajando con el poemario, que después de todo, pues eso es lo que más me interesa, además de los vínculos que te decía, ¿no? De generar vínculos.
Sí, 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 por supuesto.
Entonces, a partir del séptimo mes, pues mi trabajo va a ser meramente de escritura y de trabajo para sobrevivir, naturalmente, y de empezar a conocer más escritores allá para poder colaborar con ellos, conocer editoriales, conocer revistas, claro, en fin, todo lo que se necesite.
Sí, 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 por supuesto. Y de ahí no has pensado quizá un viajecito por ahí a otros países.
Sí, es mi intención, mira.
A lo mochilazo.
Sí,
¿no?
Claro, sí, pues mira.
A lo Casabi.
Sí, a huevo, sí, muy a lo bit, ¿no?
Ajá, exacto.
Pero sí, de hecho es la intención empezar a llevar lo que escribimos a otros países y conocer otras formas y otras ideas y enriquecer. Generalmente muchos poetas mexicanos padecemos, no sé si yo lo padezco, pero me incluyo para no herir a nadie, güey.
Claro, sí, sí, sí. Y para ser solidario.
Sí, padecemos de esto del provincianismo, ¿no?
Ajá, sí.
O sea, yo, por ejemplo, yo he bebido de la literatura mexicana. Estoy mucho más relacionado con la poesía mexicana que con la poesía de otros países y mucho más de otras lenguas.
Claro.
Porque aunque sí puedo leer más o menos fluidamente el inglés y no puedo leer francés, güey. Entonces a mí me caga estar leyendo traducciones. Salvo, bueno, y ahora que estoy estudiando portugués, también le estoy entrando a Pessoa, ¿no?
Ok, Fernando, ¿no?
Ajá, sí. Pero sí me choca un poco leer traducciones, güey, porque se pierde toda la riqueza literaria, pues.
O
gran parte.
Y más en algo tan complejo como la poesía.
Sí, claro.
¿No? Porque igual un ensayo, un artículo, le puedes dar cierta interpretación, ¿no? Que, que te facilite más el trabajo de traducción. Pero ya en lo que es la poesía...
Sí, ¿no? Sí, se pierde muchísimo. Sí,
claro.
Se pierde muchísimo.
Por ahí en una película oriental, no me acuerdo cuál era, decía justamente en una parte del guión que es como darse una ducha con un impermeable
sí, puesto. Que te comenté, de hecho, eso, sí, es como tener sexo con condón, güey.
Ya no sé cuál peor.
Pero, pues sí, güey, lo que pasa es que...
Entonces, por eso has estado como más relacionado con la poesía mexicana.
¿No? Ajá, mexicana y en lengua española, ¿no? Lengua española, ajá. Desde luego, los poetas de la generación del 27 me encanta, amigo. Claro. Entonces, me gusta mucho leer la generación del 27. Me gusta la poesía de los siglos de oro también. Claro. Lope de Vega, Quevedo, Góngora, aunque es un pedo Góngora, pero sí le entro toda la poesía en español. Me gusta mucho también estar al pendiente de las cosas que se están publicando en otros países.
Claro.
Pero todos son de lengua española. Entonces, a mí me gustaría como conocer qué es lo que está pasando en otras lenguas, en la poesía de otras lenguas, y tratar de entender cómo piensan los poetas de esos lados, porque no hay, mira, a pesar, por ejemplo, de que el Círculo de Poesía ha hecho un trabajo de difusión de poetas contemporáneos y traducciones, que yo también colaboré ahí por ahí con alguna traducción de Tess Gallagher, ajá, para Círculo de Poesía, claro. A pesar de que hay este esfuerzo, hay un gran panorama que para los hispanohablantes, güey, queda ciego. Sí, no sabemos qué están haciendo.
No se cristaliza, ajá, ¿no? Sí. Claro.
Podemos conocer a 10, 20, 30 poetas de otras lenguas, pero no conocemos todo. O sea, imagínate, si aquí en México tú puedes levantar una piedra y salen 100 poetas,
claro,
sí, lo mismo sí, ha de pasar sí. En todo el mundo. Entonces sí. Hay que ir a conocer a ellos, ver qué están haciendo, qué piensan, cómo entienden la poesía. A ver si esta decadencia de las artes es solo en Iberoamérica o también...
Inclusive de acá, en todos lados. ¿No? En este momento habrá, no sé, en un país como... Afganistán, por ejemplo, ¿no?
Sí,
Irán, viendo sus poemas, ¿no?
Sí, claro, exacto, entender como qué están haciendo allá, eso claro, sería interesante, güey. Sí, sí, sí. Irnos a dar un rol a África o a Asia.
Bueno,
o...
ya si te vas al Medio Oriente.
Sí, güey.
Te damos la bendición.
Y ojalá que regreses, güey, ¿no?
O ya te casas y pones acá un palacio subterráneo, 15 esposas.
Sabes que además me encantan las mujeres medio orientales, sus rasgos son maravillosos.
Tienes el mismo fetiche que yo, sí, ¿no?
Seguramente sí, compartimos no. por ahí algunas afinidades en Facebook, ¿eh?
Sí, ojalá después de que termines el máster y todo, puedas, ¿no?, aventarte y recorrer por ahí unos meses, ¿no?
Sí, alrededor. Claro. Sí, pues sí, hay que experimentar y conocer y enriquecerse. Creo que también eso es algo fundamental. Uno siempre tiene que asumirse como un alumno, ¿no? Un
claro,
alumno
de toda sí, la vida. No, por supuesto, el conocimiento eterno, ¿no? Siempre,
sí,
¿no?
Uno no
y
es un maestro.
Y esa humildad de sí. Siempre estar con la puerta abierta, ¿no? Claro.
Y entonces es eso, es ir a conocer para mejorar la escritura propia y nutrir mi escritura, ¿no?
Claro.
Mucha gente se opone al desarrollo académico dentro de las letras. Sin embargo, la tendencia, si tú te das cuenta, es que muchísima de la gente que está escribiendo son gente que es de letras. Hay muchos cuentistas de generaciones, ajá, anteriores a la mía, pues son licenciados en letras, maestros en letras, doctores en letras, y ya hay como una tendencia hacia la profesionalización de los claro. escritores. Y además, ahora ya tenemos carreras de escritura creativa, licenciaturas de escritura creativa en el país, pero antes no las había. No hay una sola universidad pública, aparte de la UACM, que ajá. tenga escritura creativa. Y maestrías en escritura creativa en escuelas públicas no hay, creo que ni la UACM, eso sí, no lo sé
ni
de
una,
cierto,
ajá.
No hay ni una. Solo, creo que me parece que hay en el claustro de Sor Juana y en Casa Lam, ¿no? Pero son privadas y bueno, ya se imaginarás que los costos son... Es más fácil irme a estudiar a Sevilla que pagármela
sí,
acá, ¿no?
A ver, ¿y qué opinas justamente de... o sea, esta tendencia, como dices, de cómo se está profesionalizando el escritor y demás, pero ¿crees que de alguna manera sea necesario eso o sigan existiendo esas perlas autodidactas que estén navegando fuera de la academia como tal, pero que tengan cosas que decir?
Eso es un fenómeno bien, bien difícil de abordar, porque
sí, claro, sí,
¿no? Históricamente, tú lo sabes, hay excelentes escritores en la historia literaria que no tuvieron una formación
claro.
en eso, o sea, incluso que son que tienen formaciones completamente ajenas a la literatura,
claro,
¿no? Pero eran unos lectores voraces, eran sí, unos lectores
estoicos,
sí, ¿no? Y además pues, eran unos eruditos que sabían latín, güey, que sabían griego, ¿no? Generalmente 19 y principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, los mejores escritores eran abogados, güey.
Por eso estudiaste derecho.
Estudié derecho por pendejadas, por pendejadas mucho más ajenas a la escritura. Yo quería...
Justamente te lo preguntaba porque luego se tiende como a confundir en esta actualidad eso, ¿no? Que el utilizar como ese elemento del autodidacta.
Sí, mira, seguramente hay elementos comunes a muchos escritores.
Ajá.
Pero finalmente... las grandes, los grandes escritores, güey, se salen de la regla. Entonces, eso es importante, forjar individualidades. No creo, no creo que siga habiendo o que haya habido alguna vez una receta para hacerse escritor. De pronto, a mí me encanta esta parte de Gabriel García Márquez, en que dice que ser escritor es como un mal congénito, güey, ¿no? O sea, porque no se explica que haya gente que pueda dedicar toda su vida, incluso a costa del hambre y a costa de la locura, güey, a escribir, ¿no? Claro, porque, pues, es un desafío.
Si no se lo recomiendo a nadie.
Sí, güey. Pero también esa es otra cosa, que no sabemos hacer mejor otra cosa, y eso es lo que nos gusta, nos apasiona, nos dé o no nos dé dinero, güey. Claro, eso es lo que nos apasiona, ¿no?
Te deseamos, obviamente, todos en Operación Marte, mucha suerte en el viaje.
Y ahí estaremos.
Mándanos tu columna, sí, desde wey, allá, sí. Casi.
Ahorita ya está en chinga y se ha retrasado la entrega.
Unas lindas tías, por favor.
Sí, a todas, güey. Voy a hacer mi tarjeta, Abel Rubén Romero Morales. Timador, güey. Y atrás que diga Operación Marte.
Exacto.
Sí, seguro que sí lo voy a hacer, güey.
Perfecto, hermano. Oye, también por ahí traes otro proyecto, ¿no? ¿Planeta Inmóvil?
¿O? No, Viaje Inmóvil.
Viaje Inmóvil,
sí, exacto. Ya estás confundiendo la otra editorial. Sí, Viaje Inmóvil nació con dos amigos que es Abraham Peralta. Él es el editor de Gorrión Editorial.
Ok, perfecto.
Que antes se llamaba Tierra Húmeda.
Ajá.
Que además es un muy buen poeta. Y Enrique Ramírez, también él es poeta. Otro amigo que se llama Alex Fernández, que él nos iba a ayudar con la parte visual. En fin, nosotros queríamos hacer una revista. Viaje Inmóvil nace como una revista. Sin embargo, pues mira, entre que ya sabes que siempre uno empieza con demasiado entusiasmo y a la mera hora cada quien se va alejando, cada quien se hace pendejo,
sí,
¿no?
Sí,
a su modo, güey.
Sí, claro.
Y bueno, también los avatares del dinero. No había dinero para hacer una revista impresa. En fin, nos fuimos distanciando. Entonces, a mí me pareció que Viaje Inmóvil podía ser un proyecto mucho más ambicioso, no solo como una revista, sino un proyecto de difusión de la poesía.
Okay.
Entonces, a partir de eso, pues he organizado lecturas, diálogos de poesía con varios poetas. Uh-huh. Una amiga mía, a quien le agradezco mucho, se llama Quetzali Torres, me ayudó a irle dando un poco de forma a un blog gratuito que sacamos en WordPress, que se llama Viaje Inmóvil. Todo es exclusivamente sobre poesía. Es o poemas, o ensayos sobre poesía, reseñas sobre poesía,
la difusión de la poesía.
Sí, sí, sí. Sobre todo, ¿sabes qué? Que es mucho el interés. Hay muchísimos poetas, güey, pero se ha perdido la tradición crítica de los poetas.
Claro.
O sea, necesitamos gente que piense la... Y necesitamos que los poetas vuelvan a pensar sobre la poesía. O sea, es un ejercicio intelectual que se requiere. Entonces, es con ese fin. Y pues bueno, va creciendo, se han ido sumando más conocidos. Y ahora estoy por convertirlo también en un sello editorial de poesía, precisamente.
Está evolucionando y todo.
Así es, sí. El primer libro que sacaremos se llama Polifonía a Villanueva, que es de un poeta tecamaquense que se llama Alejandro Mester. Yo espero que antes de que termine el año ya tengamos el libro impreso y empecemos a darle toda la difusión que sea posible. La distribución, por ser una editorial independiente, desde luego que va a ser de modo independiente, es decir, a través de... Sí, claro, ¿no?
Sí.
Todo a través del autor, ¿no? Yo no estaré acá en Sevilla, pero bueno, desde allá estaría haciendo lo propio.
Claro.
Además que, mira, de las grandes herramientas que nos ha dado nuestro tiempo, güey, son las redes sociales. Y a través de las redes sociales podemos hacer un chingo de cosas. Ya no necesitas estar presente en un lugar para poder trabajar. Entonces, pues ahí le estoy chingando con el blog de Viaje Inmóvil.
Los pueden encontrar en Facebook, ¿no?
Sí, en Facebook. Ahí tenemos revista de poesía Viaje Inmóvil. Aparece en Facebook. Constantemente estoy subiendo los videos de nuestras participaciones.
Las intervenciones y demás. Y el blog es www.viajeinmóvil.
Sí, es Viaje Inmóvil. Es Viaje Inmóvil. No me acuerdo bien de la dirección.
Bueno, pero en Facebook.
En Facebook, ahí está.
Ahí está, perfecto.
Sí, sí, sí. Arroba revista Viaje Inmóvil Revista.
Okay,
arroba Viaje Inmóvil Revista. También tengo yo mi fanpage, güey. Yo sé que esto es muy pinche mamón, pero...
Mira, también estaba ahogando.
Pero es arroba Abel Rubén Romero, perfecto, que también ahí estoy subiendo constantemente mi trabajo y todas las actividades que estoy haciendo. Yo espero que Viaje Inmóvil se convierta también en una plataforma para escritores mexicanos en Sevilla y de escritores españoles en México. Y no solo de españoles, sino de todas partes, ¿no?
Claro.
Desde luego que no le quiero hacer la competencia al Círculo de Poesía, que es como el portal más sólido que difunde
Pero
poesía
siempre,
iberoamericana.
Siempre de alguna manera la diversidad potencializa, ¿no? Esa competitividad sana.
Claro.
Y no competitividad en el sentido de que estés compitiendo como tal.
Sí.
Sino en el sentido de que existe una variedad y más armas, más fuerzas, ¿no?
¿Sabes qué? Que desde luego que hay muchos autores que salen del panorama de círculo de poesía y entonces pues le vas brindando nuevos rostros, ¿no? Sí, y además...
Nuevos lectores, ¿no? Exacto. Nuevas opiniones, nuevas voces.
Además, sí procuro... Mira, yo te digo que desconfío mucho de esto de la calidad literaria, pero en lo que sí creo y lo que respeto mucho es el oficio en la poesía, sea cual sea su nicho, ¿no? O sea, cual sea su forma. Entonces, a la gente que publico generalmente en el blog, pues es gente que lleva macheteándole mucho tiempo a la poesía, a su trabajo, y que son estilos muy diversos entre ellos.
Claro.
Pero ahí están. Pero hay cosas buenas. Tengo publicado, por ejemplo, a Ángela Suárez, que es una poeta de Colombia muy buena.
Uh-huh.
Hay algunas reseñas ahí también. ¿Quién más está por ahí ya? Jaime Coelho, que es un escritor muy bueno, muy interesante. Incluso sus lecturas en vivo son muy buenas.
Uh-huh.
Es un tipo de mucho oficio, güey. Muy, muy chingón.
Ajá.
Y en fin, pues voy a incluir a otros poetas que conozco. Israel Miranda, ¿no? Que también tiene un estilo muy...
Ah, claro, sí,
muy,
sí,
muy
sí,
personal sí, y bueno, ¿no? O sea, dentro de su estilo es muy bueno.
Leí uno de sus primerísimos libros, uh-huh, que se llama Polaroids.
Sí, ¿no? Claro. Yo gustó. Te recomiendo a mí que el libro que me parece...
¿El monstruo debajo de tu cama? ¿No?
El monstruo...
Algo así, ¿no?
El monstruo de arriba de la cama. Ese es un librazo y también
A mí me pasó algo bien cagado con él porque uh-huh, es un fanático fervoso de The Cure.
Sí, claro.
Entonces, cuando yo le empecé, dije, bueno, yo soy el segundo más fanático de The Cure, entonces vámonos, ¿no? Ajá.
Ah, pues este libro del monstruo.
Y fue como esa inercia bien chistosa, ¿no? Ajá, sí.
También tiene otro libro muy bueno que se llama Porno para Perdedores y Otros Sucios Hábitos.
Lo he escuchado nada más, pero no, ese sí no lo he leído.
Es buenísimo. ¿Sí? Ese libro es buenísimo. Además, te cagas de la risa, güey. No sé. Además, es muy mañoso Israel, o sea, como...
Sí, tiene esa picardía, ¿no?
Sí, así, pero o sea, ya tiene como bien estudiada su técnica. En un mismo texto puede ser humorístico, pero a la vez tiene revelaciones profundas y todo.
Claro.
Entonces puede oscilar entre lo absurdo,
claro,
y lo profundo y te va llevando de la mano. Es muy bueno. Además, es un tipo súper trabajador. También tiene su taller, tiene su editorial.
El taller de creación literaria.
Ajá, el taller,
¿no?,
de creación literaria.
Ah, también pueden encontrar ahí en Facebook todo.
Claro, sí, busquen ahí al taller de creación literaria que coordina Israel. Y además que también es un tipo muy convencido con el tipo de poesía que publica y lo que él está buscando proponer dentro de la poesía.
Que eso es bien importante, ¿no? Mantener una identidad dentro de lo, como dices, lo que estás buscando publicar. Trabajo, por ejemplo, en el caso de Viaje Inmóvil, ¿no? Y Taller de Creación Literaria, que no pierdan eso, ese sentido de identidad, ¿no? Y esa parte que al final representa una esencia, ¿no? Ya de los proyectos como tal.
Sí, claro, y bueno,
en Operación Marte solo publicamos a gente guapa y bonita, tú lo sabes,
sí, claro, puro guapo en Operación Marte. Oye, por cierto, tenemos que decir también de la columna que tenga,
claro,
en Operación,
sí,
Marte,
supuesto.
Visiones de Narciso.
Exacto, buscas variedad, poesía,
sí,
cuento.
Poesía, cuento y últimamente un ensayo que me quiero meter precisamente a esta onda.
Te digo que tuvo muy buenas lecturas.
Oye, qué buena onda.
Bastante, súper lindo, ajá.
Yo estoy promoviendo porque a mí sí me parece bueno este ensayo que se llama La Vitalidad del Taller Literario.
Exacto.
Es precisamente para reivindicar el taller literario como un paso necesario,
claro,
en la formación de todos los escritores.
Sí,
y bueno, pues también de ahí llevo agua a mi lugar,
claro,
porque pues también coordino un taller literario, el taller literario Viaje Inmóvil.
Claro.
Y ahora lo voy a establecer a distancia, voy a través de videollamadas, establecer un taller literario, pues a darlo desde España, a quien
se quiera
sumar y todo eso. Ya estaré yo promocionando a través de las páginas de mi fanpage y de la página en Facebook de Viaje Inmóvil, estaré difundiendo sobre los cómos y los costos del taller. Resumiendo, hay un escritor uruguayo, un poeta uruguayo muy bueno, cabrón, que se nos escapa del panorama a veces, que se llama William Johnston Fernández.
Okay,
él radica aquí en Él radica aquí en México ya desde hace como 10 o más años, pero es un excelente poeta, güey, que ya es grande, él ha de tener 50 años más o menos, 50 y tantos. Sin embargo, pues pasa desapercibido para mucha gente.
Luego sucede, ¿no? Ajá.
Sí, y a mí me parece que él es uno de los poetas que tenemos, que sí es necesario que leamos a William Johnston. Y en fin, bueno, estaré subiendo también cosas de Enrique Bolaños, que es un escritor tecamaquense también. Y pues invito yo a todos los autores que tengan oficio a que nos manden colaboraciones allá a Viaje Inmóvil. Tampoco somos competencia de Operación Marte.
No, sí te iba a comentar justamente si habías leído a Matías Seliger, un poeta chileno. Ajá. Fue de los primeros poetas que hemos publicado.
Ajá.
Y es buenísimo, es bravísimo. A mí es de mis favoritos así. Y es un tipo tan discreto como el que estás mencionando ahorita, este William. Uh-huh. Que casi nadie lo conoce porque él está como realmente metido en su oficio. O sea, él vive ahorita en Francia. Uh-huh. Estuvo viajando en Nueva Zelanda, en Australia. Y ahí conoció a una francesa y al final regresó a Chile y luego se fue a Francia. Ajá. Y hacemos videollamadas, ¿no? Él bebiendo y yo bebiendo desde acá, nuestro bar intergaláctico, ¿no? Pero ese tipo está... Ajá. Y tiene un conocimiento de la poesía increíble y neta escribe una belleza. O sea, te lo voy a pasar el link para que leas los poemas que tenemos ahí en Operación Marte y en una de esas igual también para
ver. ¿Sabes qué? Que en una de esas porque... podría yo ir a entrevistarlo hasta Francia.
Ah, ¿sabes? sí, estaría genial.
Está para Operación Marte.
Sí, no, maravilla. Es un tipazo así, una maravilla, ¿no? Uh-huh. Y te digo, y como que nunca ha estado tan clavado en darse a conocer, a hacer un foco. O sea, como que eso, le publicaron acá un libro en La Ratona Cartonera que se llama Derechos y Libertad de los Motocicletas.
Ajá.
Y es maravilloso porque él estuve viendo también un par de años acá en México antes y te plantea así unos escenarios maravillosos de aquí de la ciudad y demás, pero de ahí en fuera nunca ha sido como que así de quiero publicar, quiero publicar, y no tampoco por caer en una cuestión de hacerse el enigmático, no para nada, uh-huh. Sino simplemente como que realmente está más preocupado, me dice, ¿no? Y es que yo nada más quiero sacar así, cuando ya deje de terminar, como un Hojas de Hierba de Walt Whitman, no en calidad, ajá, sino de que englobar todo lo que escribió en una obra, ¿no? O sea, y es algo que me da mucho, como no sé, güey, o sea, un sentimiento muy profundo en cuanto a qué chido, ¿no? Que él esté trabajando en su poesía,
sí,
y que no esté pensando en eso, no porque sea malo, ¿no? Sino simplemente porque es su esencia.
Claro.
Y eso lo dota dentro de su escritura.
Sí, lo que te decía, ¿no? Son de esos escritores excepcionales que no les gusta tampoco estar al frente, ¿no?
Claro, sí, exacto. Sí.
Este...
Tú y yo porque somos unos narcisistas.
Sí, güey, sí, claro. Sí, hay mucha chamba de... Porque además tú sabes que no solo los poetas, sino los artistas en general, pues ahora se tienen que convertir en sus propios agentes, güey, ¿no?
Claro, o sea, sí.
Eres y a veces hasta en autoeditor, ¿no?
Claro.
O sea, sí. Pero pues sí, todavía quedan como William Johnston o como el caso que mencionas, de poetas que sí están entregados completamente a la poesía. Pero necesitan también de nosotros, güey,
claro,
para sacarlos a la luz.
Si nadie los lee, ¿quién? O sea, se va a perder aparte el valor de la letra. Entonces, sí, no. Es lo que yo siempre lo regaño, siempre lo estoy chingando
con
los
güey.
Siempre me manda igual a volar, güey, ajá.
Sí, por ejemplo, William Johnston, ya es un poeta que tiene 10 libros de poesía publicados, güey,
vale,
y tiene una novela publicada. Además, el güey hace reseña para un diario uruguayo, okay, y además es una biblioteca andando el cabrón,
claro,
¿no?
Sí,
yo cuando lo conocí me sentí un reverendo pendejo, que quizás sí lo soy, pero me hizo sentir pues más, ¿no?
Claro, me evidencié un poco más.
Sí, güey, y bueno, pues sí es como de esos que hay que leer. Y yo quiero trabajar mucho en dar a conocer su obra y a lo mejor hacer una antología de sus 10 libros, güey.
Claro, estaría genial.
Perfecto. Y sacarlo con Viaje Inmóvil.
Perfecto, pues reiterar que los busquen en Facebook, Viaje Inmóvil, y como dice, a todos los colaboradores, poetas que quieran unirse a Viaje,
sí,
ahí están los datos para que manden sus colaboraciones.
Sí. Yo sobre todo les pediría a quienes quieran colaborar en Viaje Inmóvil, que sí nos manden poemas, pero que nos manden pensamientos sobre poesía, wey. Ensayos sobre poesía, güey, okay, o reseñas, o sea, que le entren, güey, que diversifiquen, que no solo se queden en su papel de escribo poemas y nada más, sino que le entren a todos los géneros que se puedan, ¿no?
Claro, perfecto, hermano. Pues muchas gracias, hermano, por unirte a este podcast. ¿Algo más que quieras añadir?
No, nada más, muchísimas gracias, güey. Neta que Operación Marte es una pinche revistota. Yo en general no me gusta tampoco publicar en cualquier lado, pero veo el profesionalismo que está en Operación Marte y bueno, desde que la vi, güey, dije, no mames, sí, huevo, yo quiero publicar acá. Porque como pasó en su momento con Los Bastardos de la UBA, ¿no? Que era como de las revistas independientes más chidas. Entonces, pues, muchísimo éxito para Operación Marte y que crezca muchísimo.
No, hombre, muchas gracias, hermano. Y tienes tu casa para seguir con la columna, obviamente, uh-huh, en torno al agua, Visiones de Narciso. Ahí siempre para lo que quieras publicar, ahí estamos.
Ahí estamos, pues, muchísimas gracias.
Perfecto, hermano. Nos despedimos,
hermano. Pues bueno, muchas gracias a todos. Cuídense, pásenla chingón y estaremos reportando pronto desde Sevilla.
Perfecto, hermano.
Queridos podcastescuchas, espero hayan disfrutado la entrevista con el buen Abel Rubén Romero. Recuerden que pueden encontrarnos en iTunes, iBooks, YouTube como La Tribu Diagonal Bisaida. Pueden suscribirse, escuchar y descargar todos los episodios. nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Operación Marte, nuestro sitio web www.operacionmarte.mx. Lean las reseñas que les comentaba al respecto del poemario del Buen Abel. Escuchen el resto de nuestros programas. Tenemos Mex City Punk, Lo-Fi Bajo el Radar, Frente Norteño, El Aguante, Periodismo Deportivo y Cultural y, por supuesto, algunas novedades por ahí. Nos escuchamos en el siguiente B-Size. Hasta la próxima.